buenos días. Aquí estamos todo el equipo en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Espero que tenga de veras un gran fin de semana. Y, por supuesto, abierta está la invitación para que usted nos haga favor de comunicarse al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 3311-55-19-62. ¿Qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Conectarán al sistema de videovigilancia todas las escuelas públicas de Zapopan tras encontrar una bolsa con balas dentro de una secundaria en Las Águilas.
Imagínense los niños de 14, 13 años que puedan tener acceso a armas, a dónde las consiguen, dónde tienen. Sí, es muy preocupante.
Trabajadores del Poder Judicial en Jalisco alistan más manifestaciones.
La situación es que vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciéndonos presente en todas las situaciones nacionales e internacionales de trascendencia, porque esto no se acaba.
El Ayuntamiento de Zapopan prepara la ampliación de Avenida Tepeyac hacia el lateral de Periférico para desahogar el tráfico.
Ya nomás nos falta un paso, que esa propiedad es con la que se va a abrir y que va a desahogar muchísimo Avenida Guadalupe. Ya nosotros estamos listos.
Nombran a Alejandra Guadalupe Hernández como nueva Contralora Ciudadana de Guadalajara. Sustituye a Cintia Cantero Pacheco. Por el delito de abuso de autoridad fue vinculado a proceso el exdirector de Catastro Municipal de Chapala, Julio Enrique N. Le agradezco que esté participando esta mañana por la propuesta de lectura que le hemos traído en esta ocasión, que es esta novela llamada Carta al Hijo, del escritor mexicano Sergio Seica. Esta novela que nos hace llegar Textofilia se llama Carta al Hijo porque hay también, dentro de las cosas que platicábamos, si usted nos hizo favor de sintonizarnos la hora pasada, tuvimos esta conversación precisamente con su autor, con Sergio Seica, y hablábamos de que Carta al Hijo, que es como se llama la novela de él, está, digamos, basada en un libro también escrito por Franz Kafka llamada Carta al Padre. Y en este caso, el personaje de Sergio, Mara, que está buscando descubrir cómo fue el padre de Germán Kafka y el dolor que en un momento determinado sintió Germán Kafka al morir su hijo, pues joven. Franz Kafka, hay que recordar que murió a los 40 años, 41 años aproximadamente, mientras que su padre, Germán, murió hasta los 79 años. Entonces, bueno, y era su único hijo varón. Es toda, pues, esta búsqueda de quién era realmente el padre de Franz Kafka, Germán Kafka. Es el personaje Mara, que también busca, digamos, resolver un tema con su propio padre. Entonces, esa es la propuesta del día de hoy. Gracias a Textofilia por habernos hecho llegar este ejemplar. Y vamos a leer también parte de su comunicación. Don Abel Magaña, muchas gracias. Don Abel, que tenga usted un muy buen día y gracias por sus comentarios. Raúl Antonio dice, lo que trata de hacer la emperatriz Claudia al querer imponer a la señora Piedra en la CNDH, a pesar de ser la peor evaluada, es lo mismo que hará en las elecciones de jueces, magistrados y ministros. No importa que sean ineptos, pero que sean obedientes y sumisos como ella. Saludos a todos en cabina. Javier Magaña, la señora Sheinbaum presume que habló con el presidente. Está muy confiada y no sabemos lo que nos espera acá en México con su triunfo. Me imagino que con el electo presidente Donald Trump. Abel Montes Parra dice que la noticia es la imposición de Ibarra Piedra para quedar como candidata a representar los derechos humanos. Salvador Rodríguez Robles, por su parte, la noticia, los robos del CIAPA, como si el agua fuera de buena calidad. Ana María Martínez, por su parte, se inclina porque el triunfo de Trump fue la noticia de la semana, al igual que Irma González Barranco. Pues aquí parte de sus participaciones, de lo que nos ha llegado vía teléfono fijo. Y a ver, por aquí tenemos más. Marta Elena Salas Rábago también se va por el triunfo de Trump, lo mismo que Noé Gómez Valadez, igualmente José Enrique de la Cruz Martínez también la noticia de la semana, las elecciones en Estados Unidos, la bolsa que se encontró con balas en una secundaria de Zapopan, es lo que nos dice Guadalupe Isabel Rodríguez Medina. Federico Marín Solís también participa, dice que la noticia es la llamada entre el presidente, entre la presidenta Claudia y el presidente electo Trump. Gracias también por el comentario, señor Marín, muy amable. Lo mismo, la noticia, el triunfo de Trump, nos dice María Celia Saraí Figueroa. A ver, tengo por aquí un servicio social. A ver, ojalá que usted nos pueda, por favor, apoyar. Nos dicen, soy Ramiro Rodríguez. De antemano muy agradecido por dar difusión a esta petición. Donar sangre no es difícil. Regístrate en sangre.imss.gov.mx. Una vez registrado, solicita tu cita para donar sangre y me regales vida. Solicito 8 donadores de sangre de cualquier tipo. Requisito para programar una cirugía. Urgente. Entonces es urgente, se necesitan 8 donadores de sangre de cualquier tipo para Ramiro Rodríguez Garza. Dice, a ver, fecha de la cirugía. Se programa la cirugía en cuanto estén todos los donadores. De ahí pues la urgencia precisamente de esta solicitud. Puede entonces, había en el Centro Médico de Occidente, pero como bien apunta también Ramiro, puede hacerse la cita a través de la página sangre.imss de Instituto Mexicano del Seguro Social, por supuesto, las siglas sangre.imss.gov.mx. Ojalá que usted nos pueda hacer favor de ayudarnos con este servicio social y gracias de antemano. Vamos a seguirle anotando a los que están interesados en el libro del día de hoy, Carta al Hijo, novela del escritor mexicano de Culiacán, Sinaloa, por cierto, Sergio Seica, de la editorial Textofilia. ¿Hacemos una pausa, mi Luigi? Bueno, pues hacemos la pausa entonces y ya volvemos con usted porque le tenemos una invitación. Le dije que le tenemos una invitación. ¿Qué le parece si se va de pata de perro por ahí a caminar las calles de la ciudad? Y qué mejor que con la compañía y la guía de nuestro estimado Elías González, investigador histórico. Mi querido Elías, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Ah, ya te pregunté.
Hola,
dos veces.
Muy bien, muy buenos días.
Cuéntame, Elías, ¿a dónde te vas a ir de pata de perro con la gente? ¿Cuál es la invitación que nos haces, pues, por favor?
La invitación es para que nuestros amigos de Radio Metrópoli conozcan o reconozcan el barrio más antiguo de Guadalajara, el pueblo originario de Analco. Y nos vamos a ver para este caso exactamente en la explanada de San Sebastián de Analco. Ese está en la calle de Cuauhtémoc, a un par de cuadras de la calzada Independencia Sur. A espaldas de ese, de esa capilla tan bella, está el palacio, está el mercado de los elotes, ahí en la calle de Cuitláhuac. Entonces, ahí nos vamos a ver, vamos a conocer la capilla por dentro una vez que termine la misa. Por eso estamos citándolos a las 10:15 de la mañana. Terminan la misa aproximadamente 10:40, 10:45 y vamos a ingresar para que vean. Allá hay algunos restos áridos empotrados en las paredes de los bienhechores del siglo XVIII y XIX. Esa fue la primera capilla que se hizo en lo que hoy es el municipio de Guadalajara. Perdón, la segunda capilla, porque la primera en lo que ahora es Guadalajara, se hizo en Tetlán, allá en el extremo oriente de Guadalajara. Y ese justamente Tetlán significa lugar de piedras. Ahí se hizo la capilla y el convento de Tetlán, donde se refugiaron las 63 familias que fundaron esta Guadalajara que conocemos en 1542. ¿Sí? De ahí nos vamos a ir a otro barrio, pues muy muy sabroso, porque son las 9 esquinas. Se me hizo agua la salida a pensar en la Virre y las Pitayas. ¿Qué te parece? Y de ahí vamos a visitar el segundo barrio más viejo de Guadalajara, que es el barrio de Mexicalcingo, que se fundó justamente un día después de la Guadalajara que conocemos. Y de ahí vamos a penetrar a los restos del Puente de las Damas. ¿Qué te parece?
Ese es el recorrido entonces para mañana.
Para mañana, totalmente peatonal, vamos a irnos al pasito, como se dice aquí en mi pueblo, y para que conozcan o reconozcan estos lugares muy icónicos: San Sebastián de Analco o el barrio de Analco, pueblo originario, por eso me aterra que digan la colonia Analco. Colonia es Guadalajara, en todo caso. De ahí a las 9 esquinas, de las 9 esquinas a Mexicalcingo, y de Mexicalcingo nos vamos justamente a el Puente de las Damas y ahí nos despedimos.
Entonces mañana a las 10:15 es la cita en la explanada de San Sebastián Analco, ¿es correcto, Elías?
Así es.
Dime, para que puedan participar, ¿tienen solamente que llegar o se tienen que comunicar contigo? ¿Tiene un costo? Cuéntame eso.
Del costo, pues la verdad es que lo queremos hacer gratuito, aunque generalmente siempre la gente colabora con algo, pero no es necesario. Y lo que queremos es promover la cultura. Oye, conocemos de repente hasta otros países y no conocemos nuestra ciudad a veces, los sitios icónicos de la ciudad.
Sí, fíjate que sí, yo creo que eso es algo que es gravísimo, ¿no? Podemos hablar del Museo del Louvre en París, pero no sabemos qué onda con el barrio de Analco.
Así es, digo, sin que sea reproche tampoco.
No, digo, güey.
Pero qué mejor que conocer aquella frase de los años 70, primero conozca México.
Ah, muy cierto, tienes toda la razón, de la Secretaría de Turismo.
Los años 70.
Sí. Primero conozca México, ¿cierto?
Parafraseamos eso, primero conozca Guadalajara.
Efectivamente.
Que aquí nació, ya te digo. Pero, pues, qué agradecido. Entonces ya estamos dispuestos.
Buenos días.
Aquí se van de los vecinos, perdón. Estamos entonces ya enterados y mañana mismo nos veremos ahí, 10:15 de la mañana. Ojalá y nos pudieras acompañar, pero pues ya será en otra ocasión, mi querida Mercedes.
Espero que así sea, mi estimado Elías. Bueno, ¿te quieres dar tu teléfono por cualquier cosa?
Ah, sí.
Por favor.
Es el 33-1135-7784. Ojalá y la señora Luz nos haga el favor de anotarlo también, para que si alguien no alcanzó a anotar en este momento, se reporten con ella y nos haga el favor de expresarlo. 33-1135-7784.
84, perfecto. Pues muchas gracias, Elías, por la invitación, que te vaya muy bien y ya me platicarás.
Ahí lo platicaremos quizás la próxima semana.
Muy bien. Me parece muy bien. Muchas gracias, Elías. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego. Un buen fin de semana para todos.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Bueno, pues ahí Elías González con sus recorridos, ya sabe usted, él va explicando, porque eso es lo bonito, ¿no? Creo que la historia detrás de los inmuebles, de los barrios, es lo que hace rico precisamente un lugar, lo que hace rica la cultura de una ciudad. Entonces mañana 10:15, si a usted le interesa, en la explanada de San Sebastián Analco, y de ahí al barrio de Mexicalcingo y luego al Puente de las Damas. Ese será el recorrido del día de mañana con Elías González. Y bueno, vayamos ahora con una de las noticias que esta semana también fueron, digamos, importantes, y sobre todo porque tiene que ver, ya viene enero, ya sabe usted, la famosa cuesta de enero, los impuestos que se tienen que pagar, y entre ellos, si se tiene un automóvil, pues hay que pagar el refrendo, hay que pagar la verificación. Pero ahora la propuesta que se está haciendo por parte de la nueva administración que estará encabezando el gobernador electo Pablo Lemus, es este proyecto de un paquete de 900 pesos que estaría involucrando la verificación, el reemplacamiento y el refrendo. Esta semana, Alberto Esquer, quien será el jefe de gabinete de la próxima administración estatal, estuvo en los micrófonos de Radio Metrópoli Notisistema hablando al respecto. Y surgieron dudas, surgieron inquietudes, falta que se apruebe, en fin. pero es fue uno de los temas que me parece también fueron, digamos, relevantes esta semana por la gran cantidad de manifestaciones o de reacciones que tuvo por parte de nuestra audiencia. Y mi compañera Griselda Torres Zambrano preparó este trabajo precisamente para tener en compacto lo que fue la intervención de Alberto Esquer, lo que la próxima administración estatal pretende con este denominado paquetazo que incluye el refrendo, las placas y la verificación.
La próxima administración estatal, que a partir del 6 de diciembre encabezará Pablo Lemus, anunció un paquete de 3 en 1 con el pago del refrendo. Alberto Esquer, quien será su jefe de gabinete, explica los detalles del proyecto y a qué le daría derecho al ciudadano por 900 pesos.
El jalisciense, el ciudadano, a partir de enero va y paga su refrendo como lo ha venido haciendo durante todos los últimos años. Al pagar tu refrendo, ahí se generará una cita vía electrónica para que acudan al punto cercano a su domicilio a hacer su verificación. Puede ser en zona metropolitana o puede ser en el interior del estado, en todos los puntos donde están los verificentros. Con ese mismo pago del refrendo se comenzará el canje de placas en Jalisco para tener una única placa. Veremos ahora en las calles 3, 4 diferentes tipos de placas de los diferentes años pasados. Hoy tendremos una única placa también por temas de identificación de vehículos, de seguridad, que estamos también enfocando este tipo de política para el siguiente sexenio, para el siguiente año. Pero tal como lo dices, Jonás, el ciudadano no tendrá que llevar ya la verificación. Al contrario, al momento de pagar su refrendo, ahí se le generará la cita para ir a hacer su verificación.
Alberto, ¿qué va a pasar si de pronto se vuelca la gente, saturan las recaudadoras y saturan el sistema de verificación en el sentido de que las citas se alarguen de una manera desproporcionada?
Sí, a ver, Jonás, como y Mario, como en todos los procesos tecnológicos y de pago, ¿no? Sin duda puede pasar que acudan muchos ciudadanos a cumplir con su obligación del refrendo, pero como inició este programa, se van a ir haciendo citas paulatinamente sin que tengan ni corran ningún problema, ni que los pare ninguna autoridad competente en la calle, sino lo vamos a hacer paulatinamente durante los primeros meses. Por eso va a haber una generación de citas. Y entonces, indistintamente, si tú pagas tu refrendo, conforme la capacidad de los verificentros van a ir programando las citas. A lo mejor tu cita te toca en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, y no hay ningún problema, no tienen por qué preocuparse porque ya pagó el ciudadano su refrendo y está cumpliendo con su obligación posteriormente de cuando le dieron su fecha ir a hacer su verificación y también que pueda obtener sus placas con este pago del refrendo. Nunca había pasado esto, Jonás ni Mario. Esta es una oportunidad que el gobernador Lemus ha propuesto para que los jaliscienses puedan tener la verificación totalmente gratuita y además para que todos nos preocupemos por cuidar el medio ambiente y el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos.
Alberto,
pero totalmente gratuita.
Alberto, para ser muy didácticos, entonces yo voy el 1 de enero a una recaudadora, pago mi refrendo, me entregan mi refrendo y me dan mi cita para verificar.
¿Es correcto?
Si no paso la prueba de verificación, ¿qué sigue?
Te dan una segunda cita para que puedas hacer correcciones a tu vehículo, para que puedas cambiar tu vehículo, y posteriormente también vamos a anunciar un programa para las personas que no tengan oportunidad de cambiar su vehículo como comerciantes, taxistas, productores, para poder también ayudar a que cambien su vehículo. Pero ojo, se da una segunda oportunidad para poder hacer nuevamente la solicitud y fecha para tu verificación.
Sí, en la...
Justo es lo que buscamos, que en las ciudades, en la zona metropolitana, existe el menor número de vehículos que contaminen.
Si en la segunda prueba repruebo, ese vehículo ya no puede circular.
Ya no puede circular.
Y ahí el programa que ustedes van a estar implementando es para dar algún crédito a estas personas que no pueden, o que su vehículo no puede ser verificado porque ya está muy viejo, en malas condiciones. ¿Qué estímulos o subsidios van a otorgar?
Justo lo estamos estudiando a diferentes tipos de sectores de la población, desde un crédito hasta un apoyo directo, dependiendo el ciudadano y su necesidad.
Este proyecto está contemplado como propuesta en la Ley de Ingresos del 2025, que deberá aprobar el Congreso del Estado.
Pues ahí vamos con las obras en nuestra ciudad. El día de ayer, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, volvió a tocar este tema de la ampliación de Avenida Tepeyac en Zapopan, que ya se había puesto, digamos, sobre la mesa como una de las obras a realizar desde principios de año. Dijo que falta acordar el pago del terreno para tener el derecho de vía por donde pasará la ampliación de esta avenida Tepeyac hacia la lateral de Periférico, que como usted sabe, bueno, pues se complicó muchísimo a raíz, particularmente ahí en Avenida Guadalupe, con la ciclovía. Entonces, bueno, él considera, parece ser que solamente de varios propietarios falta uno que acceda a vender el terreno, y ya con esto pues se podría, digamos, amarrar la transacción de tener este terreno para poder construir esta ampliación. Y ya parece ser, de acuerdo a lo que escuchamos del alcalde Juan José Frangé, está confiado en que esto ya pueda suceder muy pronto, y de ser así, dice inclusive que esta ampliación podría estar lista a principios del próximo año, así de rápido. Pero bueno, vamos a ver, escuchamos por lo pronto al alcalde Juan José Frangé.
Estamos listos nosotros, tenemos los recursos para comprar el terreno, lo que estamos haciendo ahorita, esperando, ya nomás nos falta un paso, que esa propiedad es con la que se va a abrir y que va a desahogar muchísimo Avenida Guadalupe, ya nosotros estamos listos.
El metro cuadrado de ese terreno se ubica entre los 3.500 a 4.000 pesos y la ampliación de la avenida Tepeyac con concreto hidráulico tendrá un costo, al menos es lo que se estima, de 10 millones de pesos. Pero ¿qué le parece si nos vamos con los deportes? Porque Martín Navarro Vázquez ya está listo, puesto y dispuesto para llevarle a usted la información que se ha generado, los eventos, por supuesto, también que están ahí para disfrutar el día de hoy o este fin de semana. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Meche. Muy buenos días. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema de la Liga MX, porque el día de ayer, vaya juego el que se vivió allá en Mazatlán, donde Pumas buscaba calificar directo y lo logró. Y es que el equipo de Universidad, con un gol en la recta final, por allá al 81 de acción de penal a cargo de Guillermo Martínez y revisada en el VAR, Pumas le ganó 1-0 a los mazatlecos para quedarse con los 3 puntos que le sirven para llegar a 31 en la clasificación, y nadie le quitará ya su boleto directo a la liguilla, evita ir al play-in. Así que excelente lo que está haciendo el equipo de Pumas de Universidad. Nadie creía que iba a rebasar ni siquiera la línea de los 30 puntos, ¿eh? Y habla al respecto el técnico de Pumas, Gustavo Lema.
No, muy buenas lo que vos decís. Esas sensaciones y esos números como decimos siempre, los números son reales. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos mucho por sensaciones, porque a veces el fútbol, hoy fue una muestra clara de qué fútbol. Vos haces todo bien o bastante bien todo el partido y no te habían pateado un tiro al arco y te pegaron una en el travesaño en el minuto 44. Es fútbol. Entonces, las sensaciones siempre fueron buenas y los números a la larga se equilibran. Entonces, por eso esa famosa frase. Y bueno, hoy 31 puntos, no es poco. Equipos que han tenido un torneo bárbaro están ahí, 32, 33, falta terminar la fecha. Me parece que es muy bueno, estoy muy, muy agradecido y muy contento, porque es un cierre de temporada regular de los muchachos que han hecho un esfuerzo muy grande. que ellos sufrieron mucho también esa mala racha, pero se centraron, se enfocaron, siguieron trabajando de la misma manera, corrigiendo, y bueno, y hoy tienen este premio de lograr 31 puntos, 9 vallas invictas, en 17 fechas meter 9 vallas invictas es muy difícil en un torneo, como dije el otro día, en el que hay muchos goles, muchas situaciones de gol.
Bien, ahí lo que menciona Gustavo Lema, técnico de Pumas, en este arranque de la última fecha de la Liga MX, que es la 17, donde además el día de ayer hubo otro partido en la Corregidora de Querétaro. El Santos Laguna terminó como el peor equipo del torneo, perdió 3-2 ante los Gallos Blancos. Rubio Rubín marcó 2 goles y otro de Ronaldo Cisneros para el triunfo. Por ahí destaca el error grave que tuvo el portero de Santos, Carlos Cisneros, el cual en una jugada le dan la pelota y quiere pasar al lado derecho, y bueno, la estrella en un jugador de Querétaro, y el balón se mete a la portería. Errorzote de Acevedo, portero del Santos de la Laguna. Marcaron Jonathan Pérez y Franco Facundes para descontar por el cuadro lagunero. Santos termina con 10 puntos, el peor equipo del torneo. Querétaro se salvó, llegó a 12 y es penúltimo en la clasificación. Bueno, para el día de hoy hay encuentros agendados: Chivas contra Atlético de San Luis, Pachuca enfrentará a los Bravos de Juárez, Toluca contra América y el Cruz Azul frente a los Tigres. En el caso de Chivas, regresa Chicharito Hernández a una convocatoria, pero ¿qué tiene que hacer Guadalajara para calificar directo? Bueno, ya está más complicado porque ya nada más quedan pocos boletos. Hay 4 ya directos que los tienen: Cruz Azul, Toluca, Tigres y Pumas. Y falta ver quién avanza en los otros 2 lugares. Chivas es obligado a ganar y esperar a ver qué es lo que se presenta para el cuadro rojiblanco, que como comentábamos tendrá de regreso ya a Chicharito Hernández luego de que no tiene actividad desde la fecha 8 cuando enfrentaron a León. También fueron llamados para el juego ante los potosinos a los juveniles Armando González, La Hormiga, y Teón Wilke, el cual ya debutó en días pasados en Primera División. Y bueno, con el equipo de los Camoteros del Puebla, que tienen actividad hasta el día de mañana, ahí Chepo de la Torre dio conferencia el día de ayer y aseguró el Chepo de la Torre que se quiere quedar. Mala campaña la de Chepo y compañía, pero aquí lo escuchamos, se quiere quedar como técnico de los Camoteros del Puebla.
Yo tengo contrato y a mí me gusta trabajar, me gustan los retos, y este es un gran reto. Yo nunca tiro la toalla, siempre estoy trabajando, siempre estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible y trato de a toda la gente que está a mi alrededor hacerla competitiva, buscar, y si no, pues bueno, tendrán cambios, ¿no? Mira, todavía no termina para empezar, y el gran reto siempre es buscar, de acuerdo a lo que venía el equipo, buscar solidificar, consolidar un poquito más, sacar mejores resultados, tener los puntos necesarios para poder calificar, play-in, calificación directa, por supuesto, sacar puntos, pues es también para la cuestión porcentual, y liberar al equipo de esa presión, ¿no? Esos son objetivos que siempre se tienen y que siempre hay que buscar para poder aspirar a algo más, ¿no?
Ahí lo que menciona Chepo de la Torre de cara a lo que se viene, el cierre del torneo y el fracaso porque Puebla no calificó a la liguilla. Y nos vamos ahora a recordar lo que se vivió el día de ayer en el Estadio Akron. Vaya goliza, vaya humillada. Las Águilas del América derrotaron de forma espectacular 4-1 a las Chivas. Es partido de ida de los cuartos de final de esta Liga MX femenil. Ayer, de hecho, no hubo mucha gente en el estadio, Cuando mucho, 9.500 espectadores. Y para un clásico y en femenil, que había tenido mucha respuesta, la verdad, pobre la entrada el día de ayer para este encuentro de Chivas femenil. ¿Quiénes anotaron para el triunfo? Bueno, Sara Luber, que está enrachada con América, Irene Guerrero de penal, Scarlett Camberos y Montse Saldívar. Por Chivas descontó Viridiana Salazar, así que Chivas a un paso de la eliminación. Además, en más del inicio de la liguilla femenil, Pumas y Tigres 0-0 y Toluca le pegó a las Rayadas de Monterrey 1-0. En la Liga de Expansión, recordar que el día de hoy hay actividad en el Estadio Jalisco a las 19 horas. UDG recibe a Mineros Zacatecas, el global 2-2. Así que UDG, cualquier triunfo lo lleva a la siguiente ronda, que es semifinales de esta Liga de Expansión. UDG terminó como los mejores en el torneo. Y bueno, por otro lado, hablemos de béisbol. Los Charros de Jalisco lograron su cuarta victoria en fila en la Liga Mexicana del Pacífico al vencer ayer 6-2 a los Mayos de Navojoa de visita en el Estadio Manuel Ciclón Echeverría. Una de las claves fue un jonrón de 3 en la octava entrada elaborada por Jafet Amador. Así que Charros comienza a levantar, ya está despertando. 4 triunfos consecutivos en la Liga del Pacífico. Y ya que hablamos del rey de los deportes, el béisbol, hoy comienza el torneo de béisbol Premier 12 en el Estadio Panamericano de los Charros, o el de Zapopan, y que tendrá como platillo principal para el día de hoy sábado la inauguración y el partido entre México y Venezuela en punto de las 8 de la noche. También para hoy, Holanda contra Panamá a la 1 de la tarde, y después a las 4, Puerto Rico contra Estados Unidos. Tres partidos para el día de hoy en el Estadio Panamericano, en el torneo Premier 12. Regresan los Toros a la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara. En un comunicado se informa que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito resolvió por unanimidad revocar la suspensión definitiva que impedía celebrar festejos taurinos en Guadalajara, y por lo cual se suspendió hace un año la temporada. ¿La recuerdan? Se iba a presentar Pablo Hermoso de Mendoza y de pronto, pues ya no. Un juez había suspendido toda la actividad taurina en la Plaza Nuevo Progreso. La empresa EMSA va a informar en los próximos días, en las próximas semanas, cómo se dará el calendario de la próxima temporada grande para reactivar, pues, las corridas de toros en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial. Regresamos aquí en Radio Metrópolis.
Gracias por su participación. Benjamín García dice que el triunfo de Donald Trump es la noticia, y comenta: es una persona impresentable con muchos delitos que ahora con la presidencia le borrarán. Felicidades para Arturo por su cumpleaños, que se la siga pasando bien. Y gracias también por los saludos a todos en cabina, señor García. Jesús Medina: el triunfo de Trump es la noticia para él. Celina Martínez Romero: opta por otra cosa, las medicinas faltantes en el IMSS. Dice: yo tengo varios meses sin que me surtan la medicina y la he comprado, pero a veces ajusto y a veces no. La señora Susana González: ¿a qué hora jugará el Guadalajara? ¿Me pueden informar? Sí, Susi, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Arturo Alonso: no hubo entrada en Chivas América Femenil, porque hoy Chivas Varonil se juega el pase directo frente a San Luis en el play-in. Fernando Barbosa dice: la noticia, el gobernador de Jalisco, que culpa a los medios de comunicación de los asesinatos, desaparecidos, etcétera, ya que él dice que en Jalisco no pasa eso. Emilio Ramírez: ¿pudiera informarme qué día le toca la letra R para el pago de bienestar? A ver, espéreme. A ver, déjame, lo busco el calendario, porque no está aquí a la mano. Déjeme, lo busco mientras escuchamos, por cierto, a Ulises Amarroni, que ya está listo.
Radar Metrópoli, con Ulises Amarroni.
¿Qué nos debe importar de la relación México-Estados Unidos? Ulises Amarroni reflexiona al respecto. Bienvenido, querido Ulises, buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día. Bueno, pues a ver, estamos en una transición todavía, incluso aquí en el gobierno de México no han despegado las ideas, las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando, bueno, pues ya nos cayó la elección de Estados Unidos. Y es importante esa elección para los mexicanos porque, pues, digo, estamos en Jalisco, muchos mexicanos viven en Estados Unidos, muchos jaliscienses dependen de las remesas que se envían cada semana o cada determinado tiempo a los diferentes municipios, a las familias locales. Y bueno, pues claro que nos preocupa quién haya ganado en la elección. Un discurso antiinmigrante, un discurso de poner, instalar más muros, de instalar más controles, de deportaciones masivas. Claro que nos afecta, claro que nos preocupa. Y no solamente eso, al gobierno mexicano también le preocupa lo que ocurra con el crimen organizado. Un crimen organizado que tiene control de gran territorio de nuestro país, que por más que digan en los discursos que no es cierto, lo vemos todos los días. No podemos circular en carreteras tarde, noche, porque ya es peligroso. Ya no es como antes cuando podíamos salir a carretera. Nada más hay que ir a los límites de Jalisco con Zacatecas, con Michoacán, con Colima, al norte con Nayarit. Nada más hay que buscar recorrer los límites con las entidades aledañas y veremos realmente lo peligroso que es el estado. Veremos realmente el peligro que viven las familias en los municipios alejados de la zona conurbada Guadalajara, de la zona conurbada de Guadalajara, y veremos realmente la realidad que viven ellos. Y vemos cómo en este más de un mes que ya tiene la nueva administración, pues no se ha logrado disminuir ni tantito los delitos. Vamos a ver qué tal se logra esa coordinación entre Pablo Lemus y la presidenta de la República, las autoridades de las fuerzas de seguridad, pero sí, sí vamos a tomar muy de cerca lo que ocurra allá en Estados Unidos, porque es una situación verdaderamente delicada. El discurso que tiene el presidente Donald Trump hacia los mexicanos, vemos que realmente, pues sí es para tomarlo muy en cuenta. Y va a ser muy determinante la política que siga el gobierno mexicano para que esta relación realmente prospere o se haga de lo más complicado. Claro que corre riesgo también, perdón, el Tratado de Libre Comercio, claro que corre riesgo, claro que corre riesgo la relación inmigrante entre México y los estados, los países de Centro y Sudamérica. Claro que México es el que corre más riesgo que Estados Unidos, porque sí pueden regresar a los migrantes, sí pueden hacer deportaciones masivas y realmente los amolados, perdón por la expresión coloquial, pero seríamos realmente los mexicanos. Aquí va a ser muy importante el temple que tenga la presidenta de la República, las negociaciones que se hagan, y dejemos de ser un patio trasero para el gobierno de Estados Unidos, y que realmente se den cuenta la importancia que tiene el gobierno de México, que tenemos los mexicanos para ellos, y que nos valoren como tal. Sí se puede, sí lo podemos lograr, pero sí necesitamos tener muy clara una política migratoria en nuestro país, y hasta ahorita, los últimos 6 años y mes y medio que llevan en el poder Morena, no hemos visto una política clara de migración, y es algo que tienen que lograr para beneficio de los mexicanos aquí en nuestro país y allá en Estados Unidos, Meche.
Ciertamente. Ciertamente, y mientras, bueno, no tome posesión Donald Trump, pues de alguna manera está la inquietud, ¿no?
Claro.
Está la inquietud y pues ojalá que sea lo mejor para nuestro país y ciertamente para quienes tienen los hilos conductores de las negociaciones, de las relaciones, porque al final del día pues los ciudadanos nos convertimos en meros espectadores, pero ciertamente también lo que es el periodismo espero que pueda de alguna manera u otra incidir, porque ese es justamente el trabajo del periodismo, el contrapeso en las autoridades para que pues puedan percatarse, ¿no? Tanto que piden con mucha humildad el voto, pero al momento de ser criticados se les olvida que también se pueden equivocar y que justamente ahí está el contrapeso del periodismo para observar muchas cosas que desde el poder se nublan, por decirlo menos.
Pues es nuestro trabajo, Meche. Exacto. Hacer que las cosas se visibilicen. Exacto. Hacer que los problemas salgan a la luz, darnos cuenta de la realidad que vivimos, porque muchas veces decimos, no vimos noticias porque son puras cosas malas, pero no, realmente exponiendo exponiendo lo negativo que existe, pues es como deben de tomar acción las autoridades. Es como el gobierno de Jalisco debería exigir al gobierno federal, a ver, aquí tenemos un montón de migrantes, tenemos millones de personas que dependen de esas remesas, no puede haber peores políticas migratorias que las que ya tenemos. De verdad, tienen que tener una política migratoria el gobierno mexicano muy, muy, muy clara, una política que defienda a los mexicanos allá en el extranjero, una política que trabaje con los migrantes que vienen de Centroamérica. Es innegable ya que no podemos evitarlos, negarlos. Es lo peor que han hecho las autoridades, hacer como si no existieran y esconderlos. Es algo que no se debe hacer. O se toman medidas claras, concretas, acciones de verdad, o vamos a seguir en esta incertidumbre que siempre tenemos, y las bolsas van a subir y van a bajar. La economía en nosotros, claro que se toma muy, lo toma, no es nada más, son decisiones que toman ellos, las repercusiones llegan en nosotros. Si el dólar sube, pues van a mandar los pocos dólares que manden, van a valer más, obviamente. Si el dólar baja, van a tener que mandar más dólares. Entonces, esas decisiones, aunque sean mínimas, o esas inacciones u omisiones que tienen los gobiernos, claro que repercuten en los mexicanos, claro que repercuten en nuestra economía, y sí tienen que pensar en ello.
Ulises Amarroni, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Igualmente, un fuerte abrazo, buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
La persona que nos estaba preguntando que cuando le tocaba la letra R, la dispersión de los recursos del bienestar, con mucho gusto ya lo tengo aquí, viernes 22 y lunes 25. Viernes 22 y lunes 25 de noviembre. Y mire, déjeme y aprovecho rápidamente solamente para recordar a quienes les tocará próximamente. Hoy estamos a 9. Ok, hoy no se deposita nada, pero el lunes 11 y el martes 12 de noviembre, la próxima semana, le toca la letra G. A la H y JK le toca el miércoles 13. A la L le toca el jueves 14. A la M le toca el viernes 15 y el martes 19. Acuérdese que va a haber feriado por la Revolución Mexicana, entonces hasta el martes 19, entonces estarán tomando o retomando los depósitos. Y bueno, hasta ahí le dejo, hasta ahí le dejo para no hacerlo más bolas. Mi querida Luz Valvaneda, momento de saber quién será él o la ganadora del libro del día de hoy, Carta al Hijo, de Sergio Seica, esta novela que nos hizo llegar Textofilia y conversación que sostuvimos precisamente con su autor en la hora pasada. ¿Cómo estás, querida Luz? Buenos días.
Buenos días, Meche.
Cuéntame las noticias de la semana.
La mayor noticia que me llegó a mí fue la del triunfo de Trump en Estados Unidos y las posibles consecuencias que pudieran tener. Uh-huh. La segunda fue la candidatura de Ibarra Piedra. La tercera fue las declaraciones del gobernador y la falta de medicinas y el replanteamiento. Esas fueron las noticias que más me llegaron.
Pues acá la gente se me inclinó mucho por el tema de Donald Trump, precisamente. O sea, el triunfo, pues, de este señor. Y, pues, a ver.
Sí, solamente una llamada fue de la... fue un comentario, más bien, de la desgracia que está pasando en Valencia, España, y comentaban de un jalisciense allá en España. De hecho, le pregunté al señor el nombre, se llama Darío Rubalcaba Jiménez, que es el que apoya en topos allá en España.
Sí, los topos se fueron a España precisamente porque la situación no está nada fácil, nada fácil. Gracias. Es de veras una verdadera tristeza, y esto nos lleva a la reflexión, pues, de que muchos de estos fenómenos tienen que ver con el cambio climático.
Así es.
Mucho de lo que desafortunadamente le estamos golpeando a la madre naturaleza, que pues me parece ahora no lo está cobrando.
Así es, y hay mucho mexicano radicado en España, entonces esperemos que todo esté mejor y se les faciliten las cosas.
Sí, no, una verdadera tragedia lo que está sucediendo allá en España. Tengo pues ya las papeletas, vamos a ver quién es la persona que gana en esta ocasión este libro. Les deseo a todos mucha suerte y les agradezco infinitamente que se comuniquen con nosotros. A veces, pues, como ya sabe usted, el tiempo no me alcanza para leer todo al aire. Pero le aprecio infinitamente que nos tome en consideración. ¿Lista, mi querida Luz?
Así es.
La lanzamos al viento junto con las penas, porque pretendemos algún día de estos encerrarlas en una tómbola, las penas. ¿A quién cachaste en el aire, mi querida Luz?
Beatriz Evangelina Hernández Sánchez.
Ándale. Equipo Meche.
Así es.
Ahorita gané, querida Luz.
Sí, muy bien. Beatriz Evangelina Hernández Sánchez.
Perfecto, pues muchas gracias, mi querida Luz Balvaneda. Y Beatriz, felicidades. Beatriz Evangelina Hernández Sánchez es la persona ganadora de este libro, de esta novela. Espero que la disfrute. Nos vamos. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, de su participación. Mis compañeros de igual manera le agradecen. Luz Balvaneda en los teléfonos, Luis Durán allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Espero que tenga un estupendo, estupendo fin de semana. Descanse. O si tiene que trabajar también, que le rinda, como diría mi abuela Rosario. Gracias, tenga un estupendo día. Muy buenos días, buen fin de semana y hasta el próximo sábado en Metrópoli.